Seguimos en Kalegorrian, sintonía de Infozazpi Irratia, y hoy vamos a cambiar un poco el guión establecido en el programa y vamos a charlar sobre el Mundial de Fútbol en Brasil, pero no de los resultados, ni del azul, ni de la roja, y tampoco vamos a hacer una porra, porque evidentemente no somos expertos en el tema futbolístico. De lo que queremos hablar hoy es de las protestas y las movilizaciones sociales que ha habido en Brasil durante todos los meses previos al Mundial, para denunciar que mientras la cita futbolística del país sudamericano pasará a la historia por ser el Mundial más derrochador de la historia, en la calle, las necesidades más básicas de la población siguen sin resolverse. Y lo cierto es que hasta que comenzó el Mundial, bueno, prácticamente todos los medios hablaban de las protestas, pero desde que comenzó el espectáculo, unanimidad total, silencio total. Parece que en el Brasil ya todo, bueno, en Brasil y en el mundo entero, todo gira ya en torno a una pelota. Y en este contexto tenemos hoy la oportunidad de charlar con Can Seven. Él es activista turco, ya hemos hablado con él en alguna otra ocasión, y hoy le entrevistamos para analizar la situación de agitación social en Brasil, de cómo afecta el Mundial de Fútbol a la sociedad brasileña, sobre todo a las capas más populares. Y lo hacemos porque se encuentra en Brasil, si no me equivoco, se encuentra en Río de Janeiro. Le saludamos. Egunon, buenos días, Can.
Egunon, buenos días. Sí, estamos aquí en Río filmando un documental sobre cómo afecta la Copa a las masas populares, a las personas más humildes de la sociedad brasilera. Uh-huh. En Río de Janeiro, es correcto.
En Río de Janeiro. Bueno, para empezar, ¿qué pasó con las protestas que protagonizaron los previos del Mundial de Fútbol? Porque por lo menos en los medios ya no aparecen, aunque bueno, imagino que tú nos dirías, Can, pero imagino que el fútbol, los resultados de Brasil, bueno, diversos factores habrán hecho que esas protestas o esas movilizaciones hayan bajado bastante de intensidad.
Bueno, sí han bajado de intensidad algo, según me dicen los compañeros que están acá, porque yo llegué apenas una semana antes de que comenzara la Copa. Y el primer día de la apertura de la Copa, aquí en Río hubo manifestación, también hubo en Sao Paulo, también hubo en Porto Alegre, en prácticamente en todas las ciudades grandes del país han habido protestas, han habido manifestaciones. Después el día 20 también hubo, ya que el día 20 era el primer aniversario del levantamiento popular, para llamarlo de alguna manera, que hubo el año pasado en Brasil. Pero sí sería justo decir que parece que hayan bajado de intensidad cuando ya ha comenzado la Copa y según van viniendo los resultados.
Bueno, eso cierta lógica también tiene, es verdad. De todas maneras, Can, ¿quiénes son los sectores que están saliendo a la calle, bueno, por lo menos antes de empezar el Mundial? ¿Qué gente salió a la calle? ¿Qué protestas y qué reivindicaciones había en las calles de Brasil?
Bueno, primero, la verdad es que una cosa que me ha llamado la atención es que como el año pasado habían sido las protestas directamente dirigidos hacia el PT y el Partido de Trabajo y hacia Dilma, aunque ahora mismo las protestas contra el Mundial se ve mucho más una queja, una crítica hacia FIFA que al PT y al Dilma, que eso no quiere decir obviamente que la gente esté contento de la situación política o que las protestas no nombren para nada o que no vayan dirigidos hacia la persona de Dilma Rousseff o al PT o al gobierno, pero es sobre todo más contra la FIFA que cualquier otra cosa.
Claro, Can, mencionabas a la FIFA, perdona que te corte, pero el Campeonato Mundial de Fútbol, si no me equivoco, es el evento que tiene la mayor cobertura televisiva del planeta. Más de 1.600 millones de personas siguen en vivo el desarrollo de los partidos desde hace unas semanas. Bueno, uno de cada cuatro habitantes del mundo. Yo creo que no existe, bueno, básicamente ningún otro acontecimiento periódico que capte la atención y el interés, bueno, simultáneo de tal número de personas, ni que tenga un despliegue mediático de ese tamaño. Y lógicamente, Can, todo esto se traduce en un negocio multimillonario.
Claro, y lo más fuerte es que el dinero no es para Brasil, el dinero se lo queda a FIFA. FIFA supuestamente es una organización sin ánimo de lucro, ¿no? Pero eso es una broma. O sea, FIFA se está llevando un dineral de Brasil y de la organización de la Copa por los derechos, por lo que sea. Y las entradas, ahora mismo conseguir una entrada te puede costar varios miles de dólares.
Varios miles de dólares.
Estamos hablando de Brasil, un país. Sí. O sea, estamos hablando de Brasil, que es un país de fútbol, donde la gente ama el fútbol, donde la gente adora el fútbol, como juego tal, ¿no? Y prácticamente, más, seguramente más del 90% de Brasil, dejando aparte Brasil, en cualquier país, con los precios de las entradas así, 90-95% de la población no podría ver un partido en la cancha, aunque trabaje toda su vida sin gastar nada más, ¿no? O sea, las entradas son muy caras. Y también otro problema es que, por ejemplo, los días de los partidos en Río, cuando se juega en Río, hay la obligación de que sea feriado, porque si no es feriado, todo se queda, quedaría prácticamente paralizado. Porque en la ciudad tenemos miles de personas, por ejemplo, solo por el partido de Argentina llegaron 80.000 argentinos. Solo argentinos, o sea, de solo argentinos 80.000, puede imaginar de todos lados cuánta gente estará llegando para Río.
Claro, eso es una cosa, la inversión directa, los beneficios directos que dan el Mundial a través de las entradas a los estadios de fútbol, pero aparte de todo eso, en el contexto de este Mundial, lo que se ha vivido también ha sido un proceso impresionante, ¿no? De gentrificación, de reconversión urbanística de muchas zonas urbanas, ¿no? En Brasil, de mucha especulación, por decirlo así
Obvio,
claramente.
obvio, obvio. Es una cosa impresionante. De hecho, la semana que viene haremos una entrevista para el documental con las personas desahuciadas por la gentrificación que se llevó al cabo aquí. Han tenido que hacer, según ellos, lo que es una limpieza, ¿no? Y han hecho una gentrificación bastante dura. Y no solo eso, sino también en la construcción de los estadios y de la infraestructura se gastaron millones y millones y millones de dólares. Y eso fue del dinero público en un país donde hay problemas muy serias sobre el servicio de sanidad, sobre el servicio de salud. De hecho, uno de los lemas principales de las protestas han sido: no tenemos educación, no tenemos salud, pero sí tenemos copa. O sea, es una contradicción muy clara, muy obvia. Y eso fue lo principal que sonó y que sigue sonando en las protestas, que por cierto, las protestas siguen, o sea, van a haber protestas hasta la final de la Copa.
Bueno, ¿y qué sectores sociales están saliendo a las protestas? ¿Qué organismos sindicales, políticos, sociales, quiénes protagonizan o lideran esas protestas? ¿Quién está saliendo a la calle, Can?
Partidos políticos, partidos de izquierda sobre todo. El PCB, el Partido Comunista Brasilero, está activo, el PSTU está activo, hay sindicatos de educación, hay movimientos sociales. El movimiento, más que nada, se suele llamar el No va a haber Copa, no va a haber Copa. Entonces, pero también puedo decir una cosa que yo mismo también comparto esto, que las personas en sí mismas están divididas, porque a uno le gusta el fútbol, ¿no? Y es un acontecimiento del mayor evento futbolístico del mundo. Entonces, es común ir a una manifestación contra la Copa y en la noche volver y ver el partido.
Claro, eso también que te quería preguntar. Imagino que el Mundial en Brasil y entre los brasileños, más allá de las protestas, se estará viviendo con una pasión impresionante, con la afición al fútbol que hay en Brasil.
Imagínalo así, yo estoy trabajando con dos personas, con varias personas en el equipo, y la mayoría son brasileros, y con dos de ellos, que son los únicos dos chicos brasileros que tenemos, con ellos fuimos a cubrir la manifestación y ellos están de acuerdo con la manifestación, pero la primera pregunta que me han hecho cuando estábamos haciendo el cronograma, el programa de los rodajes, la primera pregunta que me han hecho, ¿pero vamos a poder ver los partidos de Brasil? O sea, es un poco así la situación. Incluso cuando hablamos, entrevistamos a personas que vinieron de fuera para seguir la Copa. Cuando hablamos con algunos chilenos, por ejemplo, los chilenos estaban diciendo que están de acuerdo con las manifestaciones, apoyan las manifestaciones, y porque dicen que en Brasil, como todo en Latinoamérica, las contradicciones de clase están, las contradicciones del capitalismo están muy fuertes, y apoyan al movimiento No Va a Ter Copa, apoyan a las protestas, pero están aquí para seguir el Mundial. Entonces las personas también están un poco divididas. También hay una división bastante clara en la sociedad, ¿no? Entre los Va a Ter Copa y No Va a Ter Copa. Va a haber Copa y no va a haber Copa. Es una situación así. Bueno. Lo que sí puedo decir, en los barrios más humildes, en las favelas, con las personas que hemos hablado, no, la mayoría que, con quien hemos hablado, llegaron a ver a los, algunos, no todos, llegaron a ver a los manifestantes como unos vándalos, como unos niños vándalos que solo lo hacen porque sí. Y eso tiene varias raíces, ¿no? Uno de ellos es la actividad, en mi opinión, de Black Bloc, porque incluso hemos visto en caso de Sao Paulo, que teníamos dos amigos periodistas ahí cubriendo la manifestación, que yo no pude ir. Cuando todo va bien en la manifestación, cuando todo va con tranquilidad, hay una justificación impresionante, porque las causas de la manifestación son totalmente justas y justificables, pero llegan los Black Blocs, que yo no sé quiénes son, nadie sabe quiénes son, nadie sabe cuál es su propuesta política, y empiezan a romper todo. Y entonces eso, más allá de facilitar y dar más razones para, más justificaciones, para decirlo de alguna manera, para la policía intervenir, y encima, en los ojos de los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos más humildes, causar una impresión de que, ah, estos de las manifestaciones son unos niños vándalos. Esto es uno. Y el segundo es la enajenación que uno puede ver. Porque mucha gente piensa que el Mundial a Brasil ha traído dinero. Mucha gente piensa que ha traído trabajo. Mucha gente piensa que el turismo que trae el Mundial está bien para Brasil. Y eso es... entonces piensan que no, esta gente que sale a manifestar no tiene sentido eso.
Bueno, contradicciones, ¿no? Dentro de las protestas también. En el contexto, otra contradicción sobre la que te quería preguntar, sobre lo que opina en general la sociedad brasileña. Claro, en el contexto latinoamericano tenemos a Dilma Rousseff, presidenta brasileña, presidenta progresista del Partido de los Trabajadores, del PT, como Lula da Silva. Ha apostado decididamente por el Mundial de Fútbol, se la ha criticado por la apuesta que ha hecho de defender un evento como este, dejando de lado necesidades, bueno, más acuciantes en principio. ¿Qué lecturas hace allí? Imagino que todo tipo de lecturas, claro, pero ¿qué tipo de lecturas hay allí en Brasil en torno a la actitud del gobierno de Dilma en todo esto?
La verdad es que el gobierno de Dilma, según yo he visto, según con la gente más politizada que he hablado, hay un caricaturista brasileño llamado Carlos Latuf, imagino que lo conocerás, dibuja mucho sobre Palestina, dibuja mucho sobre Medio Oriente, sobre política. Es un caricaturista, un cartunista muy político, y él me decía una cosa, que los símbolos son importantes para las sociedades. Entonces, Brasil ha tenido con Lula el primer presidente trabajador, que viene del sindicalismo, es un trabajador, etc. Pero no cambió nada por los trabajadores. Y ahora tenemos la primera mujer que tampoco cambió nada para las mujeres en Brasil. O sea, yo creo que mucha gente está viendo que los cambios que están llevando al cabo el gobierno de PT no profundizan o quedan siendo cosméticas, digamos, cambios cosméticos, y no llegan a profundizar, que son superficiales. Y también se habla de que el PT, obviamente PT no es un partido socialista, ¿no? No es un partido marxista para nada. La verdad que yo, para hacer una lectura yo mismo del PT, del gobierno brasilero, lo tengo complicado. Sería bastante largo y también no es que sea un gran conocedor del tema, ¿no? Pero eso es lo que puedo decir. No profundizaron los cambios que decían que querían hacer. De hecho, partidos como el PSB, como el Partido Comunista Brasilero, que al inicio apoyaban incluso en las elecciones al PT, ya se posicionan en contra del gobierno de PT, aunque el otro partido comunista, el PCdoB, siga en el gobierno y en el Parlamento junto al PT. Ahí también hay una división, porque entre la izquierda misma y sectores que apoyan al PT, hay sectores que no. Pero la Copa ha sido digamos, un tema que aclaró bastante las cosas, de que un gobierno que en vez de invertir en salud, en educación y en viviendas sociales o en temas sociales en general, vaya a invertir en la Copa del Mundo, que al pueblo brasileño no va a traer nada, y si trae, va a traer poco, y se va a llevar, que ya se ha llevado mucho del dinero público. Entonces, yo creo que las cosas se están quedando bastante claras, ¿no?
Bueno, por cierto, es evidente que un mundial de fútbol es un escaparate para cualquier país del mundo. Algunos auguraban que iba a ser un desastre. ¿Cómo va el tema de la organización?
Bastante mal. O sea, el tema de la organización, los estadios llegaron justito a tiempo, pero los periodistas se estaban quejando mucho de los problemas que tenían en los media centers, sobre todo, que el internet es muy lento para mandar cualquier cosa para sus respectivos periódicos o televisiones, tardan mucho. Tenían problemas físicas ahí, o sea, los chilenos intentaron entrar, las hinchas chilenas intentaron entrar al estadio sin billete. De todas partes se podía entrar, o sea, mucha gente entró a los estadios sin entradas, pero las hinchas chilenas una parte entraron, otra parte trataron de entrar por Media Center. Entonces hubo hasta una periodista turca se lesionó. O sea, la organización está haciendo algo desastroso, en algún momento sí. Y
Can.
aunque no haya nada aún que se pueda clasificar como un escándalo, no, pero la organización está siendo bastante desastrosa, sí.
Can, para terminar, porque se nos agota el tiempo, han pasado ya 20 minutos, una última pregunta. No sé si estás de acuerdo. A modo de conclusión, bueno, podríamos decir incluso, ¿no? Antes de conocer el resultado de la final del Mundial de Fútbol, que en Brasil los campeones mundiales han sido las grandes corporaciones, que ha sido la FIFA, ¿no?
Sí, campeón del mundo ha sido la FIFA. Eso sí te puedo decir, si Brasil se queda fuera antes de la semifinal, esto se va a armar. O sea, ahí sí que puede que gane bastante más fuerza el movimiento. No va a haber copa.
Bueno, pues ya veremos qué es lo que ocurre en lo futbolístico, porque está claro que eso también afecta en lo social y en las movilizaciones. Por hoy tenemos que dejarlo, aunque seguiremos también atentamente lo que sucede en Brasil. Y Can, contamos contigo en Río de Janeiro. Muchas gracias, un saludo.
Muchas gracias, Agur.
We'll be right back.
Kalegorrian, abildua@infozazpi.com.
Obamaren testikuluok independentziaguna ospatzeko aurkeztu